Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente,
Sección Argentina,
con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos, Ares y Sarinas, al segundo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. El podcast más importante del país, como ustedes ya saben que los rankings de Spotify así lo dicen, gracias a ustedes, bien, porque esa es la parte del trabajo que hacen ustedes. Yo me siento acá a hablar un rato, a decir irreverencias y qué sé yo, ustedes difunden y me hacen feliz. Bien, básicamente, sigan con el trabajo de difusión, pásenselo a un amigo, pásenselo a un conocido, etcétera. Bien, hagan ese trabajito, dale, que estamos para el uno, ya está, el episodio está a uno. El podcast siempre le falta un poquito, pero vamos arrancando, a poco, tranquilo. ¿Bien? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Esta semana tenemos tres temas muy importantes. Primero, les voy a explicar por qué está bajando el dólar. Bien, que el dólar contado con liquidación o el MEP. ¿Bien? Muchos miran el blue, después voy a explicar algo ahí. Bueno, vamos a explicar por qué está bajando. ¿Bien? Hay muchas teorías, bastante, la mayoría de las que estuve escuchando, bastante alocadas. Pero bueno, hay una explicación sencilla de por qué el dólar está bajando, que la vamos a ver hoy. Después, en la segunda parte del episodio, vamos a hablar del ajuste fiscal, porque después de que yo grabé el episodio de la semana anterior, al otro día salieron los datos de base caja. Después yo le explico qué es caja, vengado, todo ese quilombo, pero digo, tenemos los datos mejor. Y hay algunas conclusiones ya para sacar que están bastante interesantes. Bien, en el medio por ahí podemos hablar del dato de pobreza de la UCA y qué sé yo. Y al final, el tercer tópico, que es el que les prometí la semana pasada, vamos a hablar del tema de los puts que tienen los bancos y lo que está pasando con el balance del Banco Central. Y vamos a ver de verdad, les voy a contar de verdad, si estos tipos están resolviendo el tema de las LELIC o no lo están resolviendo. El tema de las LELIC, bueno, ahora son pases y toda esa cosa que hacen, que rescatan, que recompran, que el Banco Central... Está bueno eso, está funcionando, funciona, no funciona. Nadie te lo dice, yo te lo voy a explicar acá. De manera gratuita. Gratuita no, en realidad, porque los sponsors me ayudan, bien, con su colaboración. De hecho, esta semana tenemos que presentarles al famoso tercer sponsor que nos faltaba por una cuestión burocrática, no llegamos al primer episodio, pero acá está. Bienvenido la gente de Medife a FMI Podcast. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, arranquemos. ¿Por qué está bajando el dólar? ¿Bien? Vieron que hay distintos tipos de dólares. ¿Bien? Vos tenés el dólar oficial, obviamente. Impo, Expo, asocienlo a eso. Tenés el dólar, los dólares paralelos, ¿bien? Tenés el MEP, el contado con liquidación, y tenés el dólar blue, ¿bien? El de las cuevas, por él. ¿Cuál es la diferencia entre el contado con liquidación y el MEP? Bueno, el contado con liquidación, ustedes le dicen contado con liquidación, en realidad en el mercado le decimos dólar cable. Un dólar cable es un dólar divisa, es un dólar que vos podés mandar al exterior, que te lo aceptan en el sistema de pagos internacional. El dólar MEP no es que es un dólar de mentira, es un dólar en el sistema financiero argentino. ¿Bien? Te sirve para hacer transacciones en dólares en el sistema financiero argentino. ¿Bien? Si vos querés mandar ese dólar al exterior, lo tenés que convertir a dólar cable o contado con liquidación, porque en el exterior, los dólares que están en el sistema argentino, está todo bien, pero yo qué sé. ¿Bien? La conversión del dólar electrónico en Argentina al dólar cable es lo que llamamos canje, bien, esa operación. Pero no importa, el canje ya es otra cosa un poquito más compleja, que no viene al caso. ¿Bien? Pero bueno, esos son los distintos dólares. Nosotros, en general, los que nos dedicamos a la finanza, le prestamos un poco más de atención al dólar cable o al contado con liquidación y al MEP. ¿Por qué? Porque mueve más volumen, es una rueda más transparente. Digo, el blue, viste, es un precio que te pone un diario y que vos no sabés. Muchas veces te pasa que ves un precio en el diario, después haces una cueva y el precio es distinto. Entonces, no digo que no exista y que no sea un precio de referencia que te sirva para mirarlo y que esté bien. A lo que voy es a que en términos macroeconómicos tiene menos significatividad. ¿Bien? Y eso es muy importante. Porque lo primero que voy a hacer es desmitificar esa cosa de que el dólar está bajando porque la gente está vendiendo los dólares porque no llega a fin de mes. Eso no está pasando. De vuelta, no está pasando en términos macro. A ver, porque vos podés decir, yo tengo un amigo que está vendiendo porque no llega a pagar la luz. Está bien, está perfecto. Bueno, debe haber otros 10 amigos míos que están comprando dólar, probablemente. O llegan a pagar la luz. Bien. Con lo cual, en términos macros, si bien es verdad que el dólar está bajando, es muy fácil rastrear las razones por las que está bajando y no son esas. Entonces yo voy a decir dos cosas acá. Primero, no digo que eso nunca vaya a suceder. No digo que la licuación y el ajuste y la recesión sea tan grande en algún momento que masivamente los argentinos vayamos a vender dólares y hagamos bajar la cotización de los paralelos. No digo que no pueda pasar eso en el mediano plazo, pero digo, no está pasando todavía. ¿Bien? Y es muy fácil rastrear por qué baja el dólar y no tiene que ver con eso. ¿Bien? Cuando les explique por qué para mí está bajando el dólar, van a ver que no linkea un relato con el otro. No digo que no vaya a pasar, digo que todavía no pasó. Y les digo una cosa más, que alguna vez hablábamos un asado de Sares. El que piensa que esta macro cierra, porque la gente en el marco de la licuación y la pérdida de ingresos va a salir a vender masivamente los dólares y de esa manera cierra el esquema, no tiene la menor idea de cómo funciona la economía argentina. No tiene la menor idea de dónde están concentrados la tenencia de dólares por fuera del sistema. El grueso de esos dólares está concentrado en gente que pueda aguantar un ajuste. ¿Bien? Y el que no puede aguantar un ajuste y tiene un canuto de dólares, está dispuesto a vender a la vieja antes de tocar los dólares. Así que va a tener que ser muy fuerte. No veo que a 40 días de haber asumido, 60, no sé cuánto va, de manera masiva y macroeconómicamente, los agentes económicos argentinos estén yendo a vender su dólar minorista y eso va a bajar, ¿bien?, los precios de los dólares paralelos. Para empezar, y ahora ya empiezo a dar data, porque la baja de los dólares paralelos que estamos viendo arranca siempre y sistemáticamente por el contado con liquidación. Entonces vos ahí tenés una gran pista de por qué empiezan a bajar los dólares. Siempre, eso lo pueden mirar uno en tiempo real en las pantallas y lo ve que siempre empieza bajando primero el contado con liquidación, empieza a arrastrar el MEP y al otro día, porque el blue es un mercado más tonto, en realidad no es un mercado más tonto, tenemos el precio de los diarios que siempre viene con lag, al otro día empieza a moverse el blue y otro. Bien. Los que están acá, los que están, porque a uno va a decir, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿por qué baja el contado con liquidación? Ahí está, los que están acá ya tendrían que saber. Bien. Ya tendrían que saber. Yo no sé si se acuerdan ustedes la discusión de los gordos Lediv el año pasado, cuando discutíamos por qué bajaba el dólar. Y vamos a volver sobre esto varias veces hoy en el episodio. Pero digo, a ustedes les gusta, no a ustedes, porque ustedes son Sares, Harina, están acá, de buena onda. Pero digo, en general a la gente que no se dedica a esto, pero que quiere estar en tema, le importa más saber que entender. Entonces, necesita una explicación que esté buena. ¿Viste? Si no es la gente, que no llega a fin de mes y entonces vende los dólares. Eso es macroeconómicamente, sí. Mirá vos, así que la gente tiene plata en Estados Unidos y la trae vía cable y por eso hace bajar el contado con liquidación. ¿Cómo? Disculpa, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque la baja arranca por el contado con liquidación. Si es la gente, vos me estás diciendo que la gente está cableando. ¿Qué cablea? Disculpame, ¿qué está cableando? ¿Títulos? ¿Trae índices americanos? Y los vende vía CEDEAR contra D. Claro, vende canje. Vos me estás diciendo... ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, bueno, no tenés idea. ¿Ves cómo funciona? Vos no tenés idea de cómo funciona. ¿A vos te gusta la explicación difícil? ¿Te gusta la de que venga el boludo y te diga... No, lo que pasa es que hay una bicicleta financiera que están armando entre las Lediv y con esos pesos, entonces venden al cable y esa decían, chicos, no son las Lediv. Al otro día dieron de baja las Lediv y el dólar seguía bajando. Y claro, los gordos Lediv decían, La misma explicación con la que yo derroté a todos los gordos Lediv en aquel momento es la misma que aplica hoy. Yo qué les decía en ese momento, no, chicos, lo que está pasando es lo siguiente. Vos tenés un dólar blend, o sea, vos tenés un dólar para los exportadores que les permite liquidar una parte en el mercado oficial y liquidar otra parte en el mercado paralelo, o sea, en el contado con liquidación. O sea, cuando un exportador exporta 100 hoy, tiene la posibilidad de liquidar 80 en el mercado oficial y 20 en el contado con liquidación. O sea, va a estar tirando $20 al contado con liquidación. Yo esto ya se los expliqué varias veces, se lo voy a repetir. Dado los volúmenes que manejan los dos mercados, el 20% de las exportaciones tiradas al contado con liquidación lo pueden hacer de goma. Lo pueden hacer bajar mucho. Literal, lo están haciendo bajar mucho. Esa misma explicación con la que derroté a los gordos Lediv es la misma explicación que está haciendo que hoy baje el dólar contado con liquidación y arrastra todos los demás dólares. No es ni que están licuando a nadie, ni que la gente masivamente está vendiendo los no sé qué carajo. La gente masivamente vende los puchitos de dólares. El blues subió anteayer y hoy estaba quieto. Hoy bajó, pero digo, ayer estaba quieto y anteayer subió. Y el lunes subió. ¿Cómo están vendiendo? Pero aparte es tan fácil, si me prestan un poco de atención, si me dan un poco de bola, es fácil, loco. Es fácil, porque fíjense lo siguiente, el contado con liquidación bajó todos los días. ¿Bien? El presidente dijo abiertamente, voy a dolarizar, y el dólar bajó igual. Cuando el presidente dice, voy a dolarizar, el dólar tendría que subir, bueno, bajó. ¿Por qué? Porque, agéndense esta frase, que la dice siempre mi amigo Pedrito Cavallo, me dice, flujo mata fundamentals. ¿Bien? ¿Qué significa esto en finanzas? Significa que el flujo de guita... le gana cualquier cosa. Mirá, el tipo dijo vamos a dolarizar, tiene que ir para arriba. Sí, flaco, pero si del otro lado están los exportadores tirando dólares contado con liquidación, lo van a bajar igual. ¿Por qué? Porque son muchos dólares. No hay forma de agarrarlos. Por eso baja. ¿Qué es lo que está pasando? Están exportando más, chabón. El volumen en el mercado oficial de exportaciones está subiendo. No habla nadie de eso. El 20% de ese volumen va al contado con liquidación. Por eso está bajando el contado. ¿Qué es la MAC? ¿Qué quieren que les... A ustedes les gusta que les mientan. Que les inventen algo. Es insólito. Pero escucha esto. Porque es, por eso me indigno. Porque ¿cuál fue el único día que el contado con liquidación subió? El lunes. ¿Qué pasó el lunes? El lunes había feriado en Estados Unidos. Por eso la rueda cambiaria oficial, donde liquidan las exportaciones, los exportadores, fue más chica. Por eso subió el contado con liquidación. Loco, está clarísimo. Es como cuando me peleaba con los gordos LEDIV. Decía, pero hermano, escúchame. El dólar baja cuando no se operan LEDIV y el día que se opera mucho LEDIV sube. ¿Cómo va a ser la LEDIV la explicación? No, acá lo que importa es meter un buen tweet, tener un montón de retweet y que la gente diga, mira, este se la sabe toda. No entienden nada. Nadie en Twitter entiende nada. Yo tampoco soy un genio, pero por lo menos tengo honestidad. Con eso ya les gano a todos. Bien. Entonces, omiten lo obvio. Se ponen siempre en la cosa rara, en el discurso. Amigo, sube el lunes porque el lunes no está operando, porque no hay cable, porque Nueva York está cerrado, papá. El martes vuelve la liquidación, se va a la zona de 500, boludo, la liquidación por día. ¿Cómo no se va a hacer de goma el contado con liquidación? ¿Qué esa es la explicación? ¿Qué licuación? ¿Qué gente? ¿Qué están hablando? De vuelta, vos por ahí tenés un amigo que está vendiendo dólares para llegar a fin de mes. Hagamos una cosa, que tu amigo se haga un podcast y no me molesten a mí, porque tu amigo no es el caso general, ¿bien? O en términos generales no es lo que más está pasando. Y eso es lo que quiero que quede claro, ¿bien? Porque todos por ahí tenemos un amigo justo vendiendo dólares y eso no invalida que en términos macroeconómicos la explicación sea otra. Y de vuelta, arranca siempre por el contado. ¿Por qué arranca por el contado? Porque los exportadores liquidan el 20% al contado. ¿Por qué? Porque tienen un dólar blank que le hace el 80% al oficial y el otro al contado. Está todo ahí. No puedo explicarlo siempre lo mismo todo el tiempo. O sea, en este caso era bastante fácil la explicación. ¿Bien? No para ustedes, de vuelta. Vos decís, estoy en un podcast donde el chabón me está retando. No, no, para ustedes no. Hay buena onda. Pero me indigna, porque tengo varias cosas así, de las boludeces que se leen en Twitter. Es tremendo. Es tremendo el nivel. O sea, es cada vez más bajo el nivel. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más iba a decir? Nada. Tema, ahora vamos a meter otro chivo, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a calmarnos un poco, porque no puede ser que me trates así, Sar, pará, yo vengo con la mejor, yo comparto, no sé qué, me puteás. No, a ustedes no. No, me habían pedido que explique el Gordo Cepo Index. El Gordo Cepo Index es una creación del zar de las finanzas, que ahora le pertenece al zarismo, cualquiera puede calcular su Gordo Cepo Index. Lo que yo digo es, ¿vieron esta cosa de los gordos? En las redes sociales empezó a decirle gordos a los que se suben a un discurso y cualquier cosa tiene que ver con eso. Entonces yo en algún momento decía los gordos bancos. ¿Quiénes son los gordos bancos? Los tipos que en Twitter aparecen y te dicen, es culpa de los bancos. Y yo decía, che, loco, mirá qué día, boludo, se la va a llevar. Y sí, sí, los bancos se la llevan toda. Mirá lo que hacen acá, los bancos. Bueno, está bien. Che, loco, ¿alguno tiene encendedor, fuego que necesita fumar? Claro, los bancos, que se la llevan toda, porque los bancos son unos estafadores, ponen y sacan presidente. Bueno, esos son los gordos bancos. También están los gordos cepo. Bien. Hay zares que son gordo cepo, que se cagan de risa y es con la mejor. ¿Qué es el gordo cepo? El gordo cepo es el tipo que todo te dice que es por el cepo. Entonces vos le decís, che, el Banco Central hoy compró 285 palos. Hoy literal compró eso. Es por el cepo. Y es, la observación nobleza hoy día está bien, es verdad, sí, hay cepo, está claro. Pero digo, bueno, si cada vez que decimos algo del comercio exterior o de las reservas tenemos que aclarar que hay un cepo, ¿viste? Entonces nada, yo lo que hice es armar un gordo cepo index, que lo que mide es cuánto es el acceso que tiene el sector privado en el mercado oficial, ¿bien? En una rueda, en la rueda normal. Entonces, como yo, a ver, tengo la podestad de hacer lo que quiera, agarré e hice una metodología que es 100% discutible. De hecho, y ahí está mi por eso soy bueno, porque yo aclaré y dije, muchachos, lo armé para romper las bolas, el gordo cepo index. La metodología es totalmente discutible. ¿Cuál es la metodología? Muy simple. Agarré un acceso promedio, o sea, a ver, en una rueda normal, ¿bien? Si no hay tanto cepo, tanta restricción, ¿a cuántos dólares accede el sector privado? Más o menos 450 millones de dólares. Bueno, entonces armé un índice que dice, mira, si el sector privado accede en la rueda a 450 millones de dólares, tiene un acceso normal. O sea que el gordo cepo index se va a cero. Bien, es cero. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de quejarse de cepo. Están teniendo un acceso normal. Si el acceso, por el contrario, para el sector privado es cero, ¿bien? ¿Por qué? Porque no le dieron un solo dólar. ¿Por qué? Porque todos los dólares que liquidaron los exportadores los compró el Banco Central, por ejemplo. El gordo cepo index se va a 100. Entonces estamos jugando con eso. Nada más esa es la explicación del gordo cepo index. Yo le decía, metodológicamente es discutible. ¿Por qué? Porque las importaciones dependen de la actividad. Y porque en el medio hay precio de las importaciones también. Puede subir, variar. 450 millones es súper arbitrario. Si la economía entra en una recesión de 5 puntos, 450 palos por día para los importadores es un montón. Bien, nada, las arbitrariedades. ¿Cómo viene el mercado de cambio? A ver, está levantando mucho el volumen. Nos vamos aproximando de alguna manera a la gruesa. que finalmente no va a ser una cosecha espectacular. La Bolsa de Comercio de Rosario dio datos ayer para las proyecciones de febrero y recortó 2, y pico millones de toneladas desde la proyección que había hecho en enero para soja. Eso es, nos sacó de un plumazo 1,000 millones de dólares de exportaciones. 18 y 16 se estima que más o menos va a ser 10,000 millones de dólares más esta cosecha de todo. Creo que soja, trigo y maíz. Nos va a dar 10,000 millones de dólares más de lo que tuvimos el año pasado. Son 10,000 millones de dólares más, un montón. Sí, pero en promedios históricos y qué sé yo, no es tanto más. Entonces no va a ser una cosecha súper espectacular. Bien, bueno, nada. De hecho, aclaraban ahí en el reporte que las últimas lluvias de febrero medio que de alguna manera nos salvaron de otra catástrofe. Pues, ¿se acuerdan que tuvimos como una ola de calor espectacular? Bueno, esa ola de calor destruyó todo. Yo les digo siempre a mis viejos, ¿viste? Voy al fondo ahí y les miro el pasto. Ustedes hagan lo mismo. Depende de dónde vives. Si vivís en Jujuy, por ahí no. Pero digo, si vivís, no sé, en el AMBA o en Santa Fe o en Córdoba o por ahí, mirá el pasto de tu casa, boludo. Vos lo regás siempre. Si se pone amarillo, bueno, en el campo está habiendo problemas. Si no lo regás, no es. Pero digo, y literal... Literal, empezó a crecer, venía barro. De repente, con la ola de calor, está todo amarillo. Y si no, y lo riego. No, es que claro, está, hay sequía, negro. O sea, no... Bueno, después con la lluvia mejoró un poquito. Bueno, la soja va a ese ritmo, ¿bien? No va a ser una cosecha de 50 millones de toneladas de soja. Lamentablemente va a estar por abajo. La pregunta es si la alcanza o no la alcanza. No la vamos a contestar ahora todavía. Porque falta para eso. Ahora vamos a meter un chivo de Roku. Y después vamos a hablar del ajuste fiscal. Porque queda, falta todavía, tranquilo. Anda, prepárate el mate, vení. Escuchate este chivito. ¿Te pasó alguna vez de estar tirado en el sillón cambiando de canal y sin tener la menor idea de qué mirar? Bueno, yo tengo la posta para vos. Se llama Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío, ¿bien? Pero capaz te preguntás, Sar, ¿por qué tengo que tener un Roku? Bueno, esto es simple. Mira, es un dispositivo que es muy fácil de configurar, muy fácil de usar, y encima con Roku se te abre en un universo de más de 5,000 aplicaciones gratuitas y también las de pago, las conocidas, YouTube, Netflix, Star Plus, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Con Roku, olvídate de perder tiempo eligiendo qué mirar, porque básicamente tiene un buscador inteligente que te permite buscar por actor, director, serie, película y todo lo que quieras ver te lo muestra en la aplicación, ¿bien? Encontralo en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K, y utilizando el código ZAR, o sea, Z-A-R en mayúscula, aprovechás un descuento del 10% en tu compra, ¿bien? Quédate tranquilo, yo esta información, todo esto, te lo voy a poner abajo en la descripción del episodio para que puedas acceder desde ahí. Si vas a cambiar tu TV de ZAR, que sea con un Roku. Bueno, nada. Se activaron un par de cupones. Ya se empezó a circular el Roku entre los ZARes. Me encanta. Yo ponía una historia el otro día que estaba mirando a la Champions con Roku. Y me contestaba en Instagram. Loco, pásame la data que le voy a comprar, qué sé yo. Pero claro, rey. Pero claro, sacate la momia del Chromecast de encima. Yo regalo uno. Tenía uno acá que cuando mandaron al Roku lo mandé a la B. Por aparte, el Chromecast es medio incompatible con iPhone. No mandaba. A otro amigo le pasaba lo mismo. No, amigo, pásate a Roku. Es un avión. Es un avión. Sacate la momia esa. No sé, si no yo la tengo ahí porque tengo una de las mesas, viste, que está como desnivelada. Y bueno, le puse el Chromecast abajo de la pata una para que quede nivelada. Para eso sirve, ojo. Bueno, en fin. El ajuste fiscal, ¿quién lo está pagando? Acá pasó algo que... me dio alegría por un lado y tristeza por el otro, que es que, ustedes saben, la semana pasada yo les adelanté, mirá, el ajuste viene por acá, los ingresos vienen así, los gastos vienen así, ¿por qué? Porque tenía los datos de recaudación de la administración pública y los datos de gasto devengado. ¿Qué es un devengado? Un devengado cuando vos haces la orden de pago. Me decís, mirá, hay que pagarle a tal tanto, ahí va la orden de pago, chao. ¿Y le mandaste la guita? No, todavía no. Lo que hice es devengué. ¿Bien? Cuando vos le pagás, efectivamente, eso lo vemos en otro informe, que es el informe de gastos de caja. Bien, el resultado fiscal de caja, o sea, lo que efectivamente pagaste y lo que efectivamente cobraste, no lo que devengaste. La diferencia entre una cosa y la otra es lo que llamamos deuda flotante. Bien, anoten, vamos, que este es el mejor podcast de economía argentina, para eso está. Escuchen. Yo les había dado toda la data que tenía el jueves a la noche, el viernes a la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, salió finalmente el dato de caja. O sea que tenemos el dato de verdad de lo que pasó con el gasto y con los ingresos en enero. Ustedes dirán, bueno, buenísimo, Sar, nos lo contás ahora. Sí, yo el lunes tenía que hacer la presentación con dos clientes. Tenía toda armada la presentación con los otros datos. Así que tuve que estar todo el fin de semana trabajando sobre los datos de caja. Y llegué a una serie de conclusiones que vi que buena parte de los analistas, centros de economía y todo... ya las publicaron, o sea que se me anticiparon, pero nobleza obliga, no me robaron, Bien, o sea, que lo que yo le voy a decir ahora, por ahí lo vieron en algún otro lugar y qué sé yo, yo se lo voy a explicar un poquito mejor por ahí, porque obviamente esto no es Twitter, es un podcast. Pero bueno, nada, no me robaron porque eso, la presentación solo la vieron clientes. Y bueno, yo tampoco los robé porque esto lo tenía el sábado de la mañana. Pero bueno, van a haber mucha similitud con cosas que ya anduvieron circulando. Porque, en parte, todos lo pensamos parecido. ¿Bien? Todos lo pensamos parecido. Bueno, a ver, tuvieron un superávit fenomenal. En enero vino con un superávit. Enero siempre es un buen mes, ya lo habíamos dicho. Tuvieron un superávit de 2 billones de pesos. Yo, pagaron todos los intereses de la deuda. E igual sobró plata. Superávit financiero. O sea, no primario, financiero. Y vos decís, bueno, loco, ¿de dónde salió? Bueno, para empezar, los ingresos del Tesoro vinieron un poquito mejor de lo que esperábamos. Bien. De hecho, crecieron en términos reales. Esto pasó en los últimos 6 meses. Es la segunda vez que pasa. Bien. No sé si la tercera, en realidad tengo que hacerlo. Pero no viene pasando. Los ingresos venían retrocediendo en términos generales. Venía costando que crezcan en términos reales los ingresos, o sea, los impuestos que cobra el Estado. Bueno, este mes de enero, nobleza obliga, crecieron levemente. Bien. Si los ingresos crecen un poquito en el marco de que el gasto ya venía bajando, ¿por qué? Porque el gasto tiene un componente de indexación con mucho lag, o sea, con mucho retraso. ¿Bien? Buena parte de los gastos sociales están ajustándose a la inflación que hubo el último trimestre del año pasado. Entonces, cuando la inflación va para arriba, esos gastos se ajustan en términos reales. A eso encima vos le sumaste una serie de cosas, la licuación y el ajuste de gastos fenomenal en un montón de partidas. Así que los gastos cayeron 30% y pico en términos reales en un contexto donde los ingresos subieron un poquito, por eso tuvieron un resultado fenomenal. Entonces, yo lo que hacía, que después vi que lo hicieron todo, así que nada, yo ya lo había hecho, alguien me pregunta, digo, che, loco, a los gobernadores, ¿es verdad que los partieron tanto al medio? Y yo lo que le decía es, sí, a ver, porque el número que estaba es, bajó 98% las transferencias a los gobernadores. Y yo lo que le decía es, bajó 98% las transferencias discrecionales. O sea, lo que en la línea o en el renglón se llama otras transferencias a provincias. Eso sí bajó 98% en términos reales. Pero hay otras como salud que no bajaron tanto, bajaron 27% en términos reales. Bien, o educación, 21% en términos reales. El ajuste total a las provincias, bien, a las transferencias de las provincias, discrecionales y no discrecionales, fue del 70%. Bien, 72, en términos reales. Bien. Lo que yo le intentaba explicar a esta persona es que igual, digo, bueno, listo, ahí está el ajuste. No, bueno, pero pará. ¿Por qué? Porque las transferencias a las provincias son una partida relativamente chica. Por ahí, haciéndole un ajuste del 90% a las provincias, te ahorrás mucho menos que ajustándole un punto a la jubilación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo había pensado? Que vi que después todos lo reproducían, pero no les hablía, nadie me robó porque lo mío fue privado para clientes. Digo, no, vamos a tratar de ponderar por peso para saber posta de dónde salió el ajuste. Bien, en términos de torta, ¿quién puso más? Porque es verdad que a los jubilados, bien, el ajuste fue fuerte, pero fue solo del 30% en términos reales. Solo digo en términos de nada, te estoy diciendo. Obra pública cayó 86% en términos reales. Bien, los jubilados solo 30% en términos reales. Es un montón igual, ¿eh? No, por favor, no me puté de nadie, es un montón igual. Está clarísimo. Bien. Y de hecho, lo que yo quiero tratar de hacerles entender es que si la jubilación... Ah, no, perdón, jubilación 38, lo que cayó 29... No tengo la línea. 29,7 es prestaciones sociales. O sea, tiene jubilación, asignaciones, pensiones, etc. Bien. Ahora, lo que yo les quería hacer entender es, mirá, negro, para las prestaciones sociales que caiga 30, es mucho más significativo en términos de la guita que te ahorrás que la obra pública caiga 86. Bien, entonces lo que traté de hacer es un ponderado que te explique de dónde está saliendo el ajuste. Bueno, 40% del ajuste del gasto, es por prestaciones sociales, donde casi la totalidad de eso es jubilaciones. ¿Y por qué pasa esto? Porque la fórmula de jubilación es una fórmula que se hizo para que cuando la cosa ande bien, y cuando la cosa ande mal. Es una fórmula que ajusta por el salario, bien, registrado, o el índice salario, lo que dé mejor, y por la recaudación. Bien, bueno, como le venía diciendo, la recaudación venía para atrás, el salario en diciembre tuviste una licuada espectacular, la fórmula este primer trimestre que toma la variación de esas variables el último trimestre del año pasado te da para el tuje, que te da 27 el ajuste en marzo. Ya, 27 ya tuviste, 25 en diciembre, 20 en enero, febrero 15, pero no te da. ¿Quién más puso en términos de significancia acá? ¿Quién más puso guita? Bueno, 40% y pico son las prestaciones sociales, el ajuste en el gasto. 17 son los subsidios económicos. 17 es la obra pública. 17% del ajuste. Lo pagó la obra pública. 13% gastos de funcionamiento. Transferencia a otras provincias es solo 6%. ¿Ven lo que le digo? Es un ajuste gigante sobre una partida chica. Entonces, en la torta del ajuste del gasto, ¿bien? es relativamente menos. Pero acá hay algo que es importante, que esto sí no lo vi a nadie, yo lo hice, no sé, alguien por ahí lo hizo, pero yo no lo vi en ningún lado, que es que acá hay que hacer una diferenciación, porque hay partidas en donde vos estás haciendo un ajuste. Para mí en la obra pública vos estás haciendo un ajuste, porque estás parando las obras. Listo, fin. Sin embargo, para mí, a los jubilados vos no le estás haciendo un ajuste, vos le estás haciendo otra cosa. Vos los estás licuando, como un topo, como topos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, la fórmula te da mal hoy. Y vos estás aprovechándote de que te da mal para que eso te haga parte del trabajo sucio. ¿Bien? El gobierno igual no quiere hacer esto, ya dice que lo va a indexar para que no pierda más, está bien, ley ómnibus, paquete fiscal, todo ese quilombo, no me importa. Yo lo que te digo es, una cosa es hacer un ajuste en una partida, digamos, quitarle presupuesto a alguien, decirle esta obra se termina o se cancela, ¿bien? Y otra cosa es hacer que la inflación te haga el trabajo de reducirle la potencia a un gasto. A eso último lo vamos a llamar licuación, no ajuste. Y la licuación, el problema que tiene, o la sensación que nos daría, es que es un poquito menos sustentable que el ajuste en sí. Porque si vos parás una obra pública, ese gasto no vuelve más, se paró, chao, se terminó. ¿Bien? La obra, ¿se acuerdan que dijeron las obras que se van a empezar? Se pararon todas. Listo, no se va a hacer, negro. Ese gasto no va a venir en el futuro. Con la licuación eso no funciona tan así. Porque justamente lo que yo te estoy diciendo es que la jubilación actualiza por salario y por recaudación. Entonces hoy vos estás licuando la jubilación, pero si mañana el salario recupera y la recaudación sube como subió este primer trimestre por el comercio exterior, esa licuación, ese ahorro de gasto que tuviste, mañana lo tenés que devolver. ¿Bien? Y acá viene el dato. ¿Cuánto de lo que se contrajo el gasto, en términos reales, es por ajuste y cuánto es por licuación? Tiren, a ver, piensen. En los datos de enero, el 51% de la mejora o del ahorro de gastos en términos reales, 51%, o sea, la mitad más uno, es por licuación. Y el 49% es por ajuste de partidas. Bien, de vuelta. Yo puedo hacerme el tonto con los trabajadores públicos y ver cómo la inflación les va licuando, pero los tipos van a negociar y te van a empezar a sacar cláusula, ahora sacarán otra para el 27, y entonces eso vuelve. Por eso es insustentable bajar el gasto a través de licuación. Bueno, hoy más de la mitad del ajuste se hizo con licuación. ¿Bien? Entonces, hacia adelante no es que va a fracasar, no es que esto es un desastre. Hacia adelante hay un desafío. Hacia adelante hay un desafío. Porque obviamente, si vos hubieses cobrado las retenciones o si hubieses vuelto a poner el impuesto a las ganancias que estaban en el paquete fiscal, por ahí no tenías que recurrir tanto a la licuación. Como no tenés eso, tenés que recurrir a la licuación. La licuación tiene un problema que es ajuste para hoy, expansión fiscal para mañana, ¿eh? En muchos casos. Bien, y falta otra cosa acá, que también la hice, pero no falta un dato, pero cuando esté el dato yo se los voy a decir, que esta no la vio ningún analista todavía, esta va a ser primicia del SAR, no la voy a spoilear para que no me la roben. Pues acá falta una información más, que después en algún momento saldrá y la veremos. ¿Bien? Nada. ¿Cuánto más puede durar la licuación? ¿Bien? Me preguntaba el otro día un periodista, el tema de la licuación, la licuación es un proceso, no es un proceso armónico. No es que vos arrancás a licuar y, bueno, licuamos y paramos. No, o sea, depende mucho del ritmo que vayan los precios, de qué pase con los salarios. O sea, para empezar yo les diría una cosa. Una cosa es licuar un stock y otra cosa es licuar un flujo. Bien, una cosa es licuar un stock de ahorros que tenía la gente, ya se hizo eso. ¿Por qué? Pues se devaluó. En términos de dólar oficial, los plazos fijos que te podían correr en el mercado de cambio hoy valen la mitad de lo que valían antes de la devaluación. Entonces el stock ya se licuó, algunos diciendo sí, pero el plazo fijo ahora va al 7% y el tipo de cambio va al 2%. O sea que nada, están aumentando los plazos fijos en dólares. Flaco, lo licuaron a la mitad. ¿Qué importa si gana 2 puntos por mes? ¿Cuánto va a tardar en recuperar todo lo que lo licuaron? Ni que hablar que si mañana vuelve a saltar el tipo de cambio oficial se vuelve a ajustar todo. No, ya está, el stock ya se licuó. Ahora el tema es, ¿están licuando los flujos? ¿Cuál es el flujo? ¿Los ingresos de la gente? ¿Los salarios los están licuando? Sí, arrancó un proceso de licuación, pero ese proceso es heterogéneo, no es armónico. Mañana hay cláusulas, un montón de sindicatos tienen cláusulas gatillo. Entonces, salario privado registrado. Y bueno, el proceso de licuación va a empezar a retroceder. ¿Por qué? Pues se van a activar las cláusulas gatillo contra los IPC. La paritaria va a ir al IPC. ¿Qué pasa? No todos los trabajadores tienen una paritaria. Entonces, con los informales, no. Está operando un mecanismo de licuación que no para. Bueno, es un proceso armónico. Porque, o sea, de vuelta, ¿viste? Esa cosa de quiero saber qué está pasando. No, lo importante es entender, no saber. Es entender cómo funciona la licuación. Bueno, te quitan poder de compra. ¿A un stock o a un flujo? Bueno, es lo que estamos discutiendo, a un flujo. Bueno, ¿a vos te quitan poder de compra si tu paritaria está indexada al IPC? Corrige contra, si vos sacaste 15 para enero. con una cláusula que decía, si la inflación viene por arriba, ajustamos a la inflación. Y la inflación vino a 20. Vas a ir a 20. Entonces te licuaron. Te licuaron, sí, porque en términos, no es lo mismo cobrar la cláusula un mes después, eso sí, está bien. Pero digo, en términos conceptuales no podés decir, no, quedaste igual. Bien, porque te aplicó esa cláusula. Bueno, todos tenemos esa cláusula. No. Viste, ahí estoy como medio de mal humor, ¿no? No estoy de mal humor igual. Pero no sé, estoy como estoy muy gritando, retando a todo el mundo. La UCA sacó los datos de pobreza, viste. Nunca le presten atención al porcentaje. Lo que está bueno del dato de la UCA es la peli, o sea, a ver para dónde va. Me reía porque es tipo, la pobreza baja cuando creces y sube cuando no creces. O sea, ¿qué quieren buscar? ¿Bien? Hay algunos años en donde da mal. Sí, cuando entras en un régimen de alta inflación y medís la pobreza por ingreso, por más que crezcas, la pobreza puede seguir creciendo. Y sí, puede ser. A mí me gustaría medir la pobreza de una manera más multidimensional. Tener cloaca, no tener cloaca, eso, condiciones de vida, no solo ingresos. Pues aparte, para medir la pobreza por ingresos es una canasta fija y la gente cambia los consumos. Por eso la Reserva Federal, cuando mide la inflación, usa un indicador de inflación que considera los cambios de canasta, que es el PCE. Pero bueno, ya diste. Para los que quieran ir a la sección internacional a escuchar. A lo que voy es, bueno, es una discusión que... Y sí, hiciste la devaluación, corregiste el precio relativo, subió la inflación y eso te va a dar más pobre. No hay mucha ciencia. Bien. Cosas que vas a dejar de ver, por ejemplo, el gráfico de salario con contado con liquidación. Bien. Les gusta que les mientan. A usted le gusta el salario dividido por el dólar contado con liquidación. Como si toda la economía estuviese al dólar contado con liquidación. Es divertidísimo. No lo van a ver más ese gráfico. Porque con ese gráfico hoy, tu salario estaría aumentando. ¿A qué persona se le puede ocurrir que el salario está aumentando en este contexto? A nadie. A nadie. Claro, lo ponían en su momento porque como el contado con liquidación subía, te decían, mirá, este gobierno te está bajando el sueldo en dólares, contado con liquidación, flaco, no se mide así, hermano. Tenés que deflactar por una canasta de bienes, eso es lo que le importa a la gente, ¿no? Si cobra en cable en el exterior. Ya digo que la gente no es la que trae los dólares para bajar el contado con liquidación. ¿Viste? Bueno, nada. No lo van a mostrar porque si te lo muestran ahora es para matarlo. Dicho de tu salario, pero ¿cómo te quejas, loco? Tu salario está creciendo contado con liquidación. Sí, justo estaba pensando. Bueno, llegó la hora de hablar de los puts del Banco Central y meternos en un tema muy escabroso, pero va a ser después de este último chivo.
Si venís escuchando al SAR Financiero y querés aprender aún más, en Cocos University tenemos un curso online y gratuito para que empieces a invertir desde cero. 11 módulos sobre el mercado financiero elaborados por expertos de Cocos Capital con el propósito de que puedas potenciar tus ahorros. Inscribite en cocos.capital/university y empezá a operar desde nuestra app Cocos Capital. Fácil, inclusivo y seguro.
Bueno, esta parte es un lío, loco. Esta parte es un lío. Hay muchas operaciones, unas que se cruzan con otras. Hay algunas cosas técnicas. Lo que sí les voy a decir es como un buen resumen para que se lleven, que si confían en mí lo pueden repetir por ahí o discutir en un asado, y, que es el siguiente. A ver, con el tema del balance del Banco Central. ¿Bien? Esa cosa de las LELIC que después se convirtieron en pases. Y que, ¿lo están? ¿Qué onda con eso? ¿Está caminando? Porque veo que colocan y que le rescatan al Banco Central y que te dicen estoy más cerca de la dolarización y... ¿Y qué onda? ¿Es verdad eso? ¿Sabes? ¿Está pasando? Bueno, ni. En algún punto está pasando. En otro punto no. Para mí el gran resumen que voy a hacer es que ese tema se está resolviendo, pero no así solucionando. ¡Fua! ¡Qué cosa tremenda! ¿Qué significará esto, no? A ver, sí, lo están resolviendo, pero no le están encontrando una solución de fondo. ¿Bien? Y básicamente porque nadie te habla, o muy pocos te hablan, de una pequeña herramienta mágica llamada PUT, que es algo que el Banco Central le vende a los bancos y que deja la posibilidad de que en cualquier momento los bancos comerciales, o sea, tu banco, el banco mío, deje de confiar en todo este proceso, se dé vuelta y yo te aseguro que volvemos a foja cero. ¿Bien? Eso pasa en un día. Corría a cambiar y al caos, muerde. Entonces, lo están resolviendo. Y mirá, emprendieron un camino en la dirección correcta. Empezaron a hacer cosas. Algunas les empezaron a salir. Hay confianza. La cosa va caminando. El 100 pies va caminando en algún momento. El tema es que las condiciones para que todo esto vuelva para atrás están también. Y en parte porque el proceso que eligieron para ir solucionando las cosas va poniendo sus propias bombas bajo la tierra. Va dejando sus minas. Bien, entonces en cuanto pisemos una mina, vuelve todo para atrás. Porque de fondo no lo están solucionando. Porque ¿cómo se solucionaba el tema de las LELIC? Lo expliqué en otro episodio que no me acuerdo cuál era. El otro día me decían, está bueno cuando decís en qué episodio explicaste cada cosa. Sí, pero no me acuerdo. Pero yo que les decía, la mejor forma de solucionar eso, es cambiando los títulos del Banco Central por título del Tesoro, que se está haciendo, pero con el PUT. Yo no quería que lo hagan con el PUT. Y emprender un programa fiscal y monetario agresivo, que la cosa camine, corregir lo fiscal y eso. Y en ese proceso, por ahí la gente, nosotros, elija tener más pesos en la billetera. Si la gente elige tener más pesos en la billetera en el mediano plazo, te solucionan la mitad del tema de las Leliquias sin hacer nada. Se soluciona de manera endógena. Eso es una solución. Es mucho más que resolver. Bien, es que la propia economía absorba una parte de esa liquidez. Otra parte la ibas a tener que hacer cambiando encajes, otra parte vendiendo títulos del tesoro, etcétera, etcétera. Había un montón de cosas para hacer, pero aparte de un programa. Es muy difícil que vos logres eso si el presidente abiertamente está diciendo que va a dolarizar. Y vos fíjate que los dólares bajan, pero la demanda de dinero, o sea, los pesos que queremos tener los argentinos, no deja de bajar. Bien, entonces, nada. Por el programa que eligieron, el destino al que quieren llegar, es muy difícil solucionarlo de fondo. Porque de fondo, de vuelta, la gente tiene que volver a creer en el peso. Va a ser difícil que la gente vuelva a creer en el peso si estos tipos dicen que van a una dolarización. Bien, entonces, bueno, a ver, nobleza obliga, digo, porque ya me van a escribir algunos funcionarios, nos criticaste, digo, no, está bien el camino que eligieron, les está saliendo bien, pero digo, de fondo hay algunas alertas. Lo más importante de todo para mí es la herramienta del PUT. ¿Qué es el PUT? Es lo siguiente. Miren, ustedes háganse en la cabeza como un triángulo. Vos tenés arriba el tesoro, en un costado los bancos y en otro costado el Banco Central. ¿Cuál es la dinámica de todo esto? La dinámica es el tesoro agarra y le mete títulos a los bancos. Los bancos antes no querían agarrar el título del tesoro, por eso tenían todo en el Banco Central. Toda la plata que tengo se la doy a Central. ¿Por qué? Y porque el tesoro tiene déficit, son corruptos, no sé, no les quiero dar. ¿Viste? El otro día hablaba con un cliente, con los colegas de Alpes Energy, que les mando un abrazo grande, que me decían, ¿viste? Y dice, pero pará, ¿el banco no prefiere un título del tesoro por arriendo un poquito más? Y digo, no, o sea, vos vas a un banco y le decís, ¿qué querés, título del tesoro o Banco Central? Y los tipos te dicen, no, Banco Central, ¿cómo le voy a dar plata al tesoro? Tesoro no garpa, el Banco Central, prestamista de última instancia, te paga con la emisión, no sé, no tengo problema, no hay variación de precio en los activos que me da, o sea, no. Entonces, bueno, los bancos venían muy así. Cuando cambia el gobierno, empiezan a agarrarle títulos al tesoro. Y le dan pesos. ¿Cuál es la broma? La broma es, esto ya lo contamos acá, pero lo vamos a decir, es el Banco Central le coloca un título al Banco Comercial y el Banco Comercial lo que hace es, le dice al Banco Central, escúchame, ese pase que tengo hecho o esa LELIC, pagámela en efectivo, con emisión. Que esos pesos se los voy a dar al Tesoro para comprarle el bono que me está colocando. ¿Bien? Es como un movimiento en el triángulo ese que estaba moviendo, ¿bien? En donde desaparece un pase o una LELIC y los bancos la cambian por un título del Tesoro. ¿Bien? De esa manera van solucionando el tema de las LELIC. Le van pasando la deuda del Banco Central al Tesoro. Pero no termina ahí. Porque lo que hace el Tesoro es, le saca, ponerle, no sé, vamos a hacerlo con un número. Che, muchacho, le dice el Tesoro, le voy a colocar 100 pesos en títulos. ¿Bien? Los bancos que dicen, bueno, dale, te doy 100 pesos, pero espera. Banco Central, sí, esa LELIC que yo tenía por 100 pesos, si no la renuevo, pagámela en efectivo. Bueno, acá tiene sus 100 pesos, señor, recién emitido. Bueno, tomá, Tesoro, acá tenés los 100 pesos. Le da, dame el título del Tesoro, listo. ¿Qué hace el Tesoro con esos 100 pesos? Cierra el triángulo. Le dice al Banco Central, escúchame, estos 100 pesos que vos emitiste recién, los bancos me los dieron a mí. Escuchá, tomá, quédatelos vos, devolveme deuda mía que vos tengas, porque el Banco Central está hasta la tarlipe de deuda del Tesoro, devolvémela. Y esos 100 pesos eliminalo, destruilo, que no existan más. Listo, ya no existen más. ¿Y el Tesoro qué hace con los títulos suyos que el Central le devuelve? Listo, los destruye, no existen más. Entonces es un triángulo que se arma entre el Tesoro, los bancos comerciales y el Banco Central, a través del cual los tipos van eliminando los pesos. A través del cual los tipos... ¿De dónde salen los pesos? De las LELICs, de los pases. Entonces de esa manera los tipos van eliminando las LELICs y los pases. Y el Tesoro elimina los pesos. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, en el medio hubo un par de movimientos, pero sí, eso sí fuese así, sería un éxito. El tema es que la pregunta que todos nos tenemos que hacer acá es, ¿por qué de repente los bancos le prestan al Tesoro? Uno puede decir, bueno, el Tesoro mostró que tiene prudencia fiscal, que sin ley, sin nada, igual llega al superávit fiscal. El Tesoro tiene un programa monetario. El Tesoro, bueno, el Tesoro y... En realidad sí es monetario el Banco Central, pero tiene un programa financiero. Sí, está bien. Eso no explica por qué te tiraron 11 billones de pesos. Bien, eso puede explicar 1 billón, 2 billones. ¡11! Difícil. Bueno, ¿sabés por qué le están prestando tanto al Tesoro? Porque en ese proceso de los 100 pesitos que yo te conté, cuando el Banco Comercial le da los 100 pesos al Tesoro, se da vuelta y le dice al Banco Central, escúchame, este título que me dio el tesoro, este primo tuyo que vos tenés, ¿me lo podés asegurar? ¿Cómo asegurar? Claro, asegurar. Si yo vengo un día acá y te digo, pagámelo en efectivo al precio del día anterior, ¿vos me lo pagás? Bueno, dale. Si vos haces eso, yo se lo compro el título del tesoro. Si no me haces eso, ni en pedo le doy. Bueno, eso es el put. El Banco Central le vende después de la colocación a los bancos un instrumento a través del cual cubren la tenencia del tesoro. Es decir, que los bancos hoy tienen los titulitos del tesoro cubiertos con un put contra el Banco Central. Es decir, si mañana se cansaron de los títulos del tesoro, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que les ponía a unos clientes en la charla. Llega el viernes, cierra, mercado tranquilo, qué sé yo. El sábado, Milei sale en cadena nacional y dice, Caputo me tiene harto, lo voy a echar y mi nuevo ministro de Economía va a ser Juan Grabois. ¿Bien? Bueno, obviamente el lunes en el mercado van a tener un problema. Nosotros, no los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos tienen el put. El put les permite a los bancos ir al MAE antes de que abra la rueda y decirle al Banco Central, comprame con emisión los títulos del Tesoro al precio del cierre del viernes. Y el Banco Central está obligado a pagarles con emisión. Eso es el put. Bueno, tengo muy malas noticias para darles respecto del put. Tengo una buena que es que no se va Caputo y viene Grabois, eso era mentira. Así que quédese tranquilo. Bien Caputo, ¿no? Che, está bien Caputo en las entrevistas, ¿eh? ¿Cómo me van a putear acá los compañeros? Pero está bien Caputo en las entrevistas, boludo. Habla sencillo, se entiende, mucho más fluido que nuestros ministros. Más hablaba fluido, pero se notaba en algún punto que había un exceso de chabullo. La verdad, se lo comentaba un colega que labura ahí con ellos. Le decía, no les obliga, siempre los critico, pero anda bien el toto, está bien. Porque bueno, una de las dudas es, ¿es el perfil de Caputo el perfil de un ministro o es más el perfil de un secretario de finanzas? Yo te digo, para mí era el secretario de finanzas. Pero bueno, el tipo está haciendo el trabajo y cuando habla, se le entiende. Y creo que la gente le entiende, que eso es más lo importante, no que le entienda yo. Sino que le entiende la gente, che, no sé yo, por ahí después... No estás de acuerdo, pero digo. Bueno, en concreto, las malas noticias, muchachos, es que todo este circuito en donde los del Tesoro se hacen los cancheros diciendo estamos rescatándole toda la deuda central, estamos eliminando pesos, eliminamos primero 2.000 millones, después rescatamos 3.000 millones de este título, le sacamos 1.000 millones de lo otro, 1.000.000 de aquello, Todo lo que se sacó, todo, está cubierto con put. Todo, el 100%. Con lo cual, todo el avance que vos tenés está sujeto a que mañana los bancos no se den vuelta y ejerzan el put. Eso no te lo dice nadie, negro. No te lo cuenta nadie. Cuando esto se empeore, si esto en algún momento da un problema, eso va para atrás y no sé dónde terminamos. Nobleza obliga, una vez que termino de decir todo esto, no tendría por qué pasar en el corto plazo. Porque, de hecho, le están empezando a salir bastante bien algunas cosas al gobierno. ¿Bien? Parece que el proceso de desinflación es más rápido, parece que finalmente creo al IMPEC no hace falta hacer una locura. En ese caso, no sé si qué va a pasar con las tasas. La liquidación de exportaciones, creo que hay mucho de exportación energética en este momento, pero digo, ahora viene la gruesa, que por más que no sea una gruesa espectacular, te va a ayudar. Bien, seguís teniendo CEPO. El otro día leí a alguien que me decía, no, ya CEPO no hay más, gordo, CEPO Intec no va más, porque esto, vos tenés un régimen de pago de las importaciones y se respeta. No, eso es si el mercado de cambio fuese solo un mercado de expo impo. No, en el mercado de cambio se liquidan 1.000.000 de operaciones, un pago de servicio, un flete, un seguro internacional, una remesa de utilidad, un pago de regalía al exterior. Todo eso que te acabo de mencionar está bloqueado, que no hay CEPO, más vale que hay CEPO, eso es todo bloqueado. Lo único que tiene un régimen especial, que tiene lag y que va funcionando y que son las importaciones, pero el mercado de cambio no tenés solo impo contra expo, hay un montón de operaciones del balance de pago que pasan por ahí. Bien, entonces de vuelta, el tema con los puts es, no digo que esté mal, lo que digo es, yo abiertamente digo, no le des más put a los bancos, hermano. Para los que dicen que soy un agente y un representante de los bancos, que igual no me molesta que me lo digan, pero, a ver, no le des más put. Ya está, ya le cubrieron un montón, no le den más, loco, que sigan prestando y que se acabe la joda. Bueno, levanten un teléfono y aprieten a que tengan que apretar, no le den más put. ¿Viste? Porque vos le das un put para que el tipo quede con toda la posición cubierta, ¿y qué onda? O sea... Entonces el título te lo puedo rescatar. Cualquier cosa que hagas está sujeto a que vuelva para atrás y el banco se da vuelta. Sí, bueno, no. No, es hora de empezar a restringir la operatoria de puts. Abiertamente. Si ya está escuchando a alguien, si está escuchando el Javo acá, Javo, Toto, empiecen a ponerse la gorra con los puts. No den más puts. Ya está, dieron un montón, loco. O sea, ahora el progreso tiene que ser irreversible. Si vos te llevas 1.000.000 de pesos y le cancelás deuda central, está perfecto, pero que no pueda volver para atrás. O que pueda haber una parte, o que, no sé, pueden cubrir hasta el 20%, pueden cubrir hasta el 60%. Andá haciéndole algo. Bueno, eso, nada más. ¿Cuál es el resultado de todo este quilombo que les acabo de mencionar? Primero que todo puede volver para atrás. Sí. No tiene por qué pasar, pero está la posibilidad porque lo están haciendo de una manera de poder volver para atrás. Y lo segundo, después, nada, la gente se complica mucho, digo, ¿cómo pensarlo? Yo le armé un grafiquito, después se lo voy a mostrar a los del curso, para los clientes, con los balances. Piensen en los balances en T. ¿Qué pasa en cada balance? Y bueno, esto es muy fácil. A ver, el tesoro, básicamente, lo que está haciendo es cambiar deuda privada. Cambiar deuda intrapública por deuda privada. Porque el tesoro, ¿cómo había arrancado esta peli? El tesoro había arrancado con una deuda que estaba en manos del central. Bueno, cambió la peli. Al final de este camino, la deuda que tenía en manos del central pasó a estar en manos de los bancos. O sea, cambió deuda pública por deuda privada. ¿Qué hicieron los bancos? Los bancos cambiaron deuda con el central, o sea, un activo, o sea, el central les debía plata, por deuda con el tesoro, ahora quien les debe plata es el tesoro, con un put, o sea, con un seguro, que les daba el Banco Central. Mucho no les cambió. Porque en última instancia el riesgo es Banco Central para ellos. Porque tienen el put. Y en el Banco Central, se está achicando el balance, muchachos. Se está achicando el balance porque vuelven los pesos y le devuelven los títulos al tesoro. ¿Es consistente con la dolarización? Es consistente con la dolarización, pero también no, porque depende de qué título le saques al Banco Central. Me preguntaba en la semana mucho, ¿por qué le saca, por ejemplo, un título en dólares ahora? ¿No va en contra de la dolarización sacarle un título en dólares? ¿No deberían dejarle los títulos en dólares? Y sí, la verdad es que sí. Es que a veces no queda claro, a ver, ¿por qué le rescatan a L35? Porque es el que mejor precio tiene por cómo está la curva soberana. Entonces, es el mejor momento para rescatárselo. Entonces, por eso lo hacen. Entonces ahí pareciera que están pensando en la posición financiera del tesoro y no en el balance del Banco Central. Antes le sacaban títulos SER. Eso es más consistente con una dolarización. ¿Por qué? Porque le está sacando títulos en ciento y pico de paridad. Si vos vas a dolarizar, todos los títulos SER van a bajar de paridad. Y eso puede afectar el balance del Banco Central. Por eso se lo sacás. Bien. La idea sería dejarle todo en lo que está en dólares, que ya está a paridades de 30 y pico, o 40. Y sacarle lo que ya está caro para cuando vos dolarices. Entonces, no queda claro acá. Por momentos parece que la prioridad es el balance del Banco Central. Y por momentos parece que la prioridad es la posición financiera del Tesoro. Bueno, no son muy compatibles. Porque de fondo no está solucionando nada. O sea que cuando vos mejorás una, medio deteriorás la otra. Hay que ir buscando un equilibrio. ¿Bien? Y no es una genialidad. Oh, veo unos tweets que se viralizaron. Me voy a todo hate. Un par de tweets que se viralizaron. Diciendo, nada, mirá qué genial, Toto Caputo. Escucha, te coloca SER menos 90 y te saca dólares a más 21. O sea, te saca, te coloca tasa negativa. O sea, te coloca algo carísimo. Y te compra algo baratísimo. Qué fenómeno, cómo administra la deuda. Bueno, muchachos, a ustedes les gusta que les mientan. En Twitter les gusta seguir gente que no se dedica a esto. Que no entiende absolutamente nada. Porque probablemente no haya burrada más grande que decir esa cosa. Básicamente lo que hay entre una curva SER menos 90 y un dólar JAR más 21 es una tasa de tipo de cambio real de indiferencia, flaco. ¿Me entendés? O sea, literal, no hay ninguno que sea caro y barato en ese ejemplo. Y le colocó SER menos 90 y se compró 20. Flaco, no te quiero desilusionar, pero es lo mismo. SER menos 90 y dólar más 21 es lo mismo. Bien, porque si no fuese lo mismo, en el mercado estaríamos vendiendo uno y comprando el otro y entonces los rendimientos no serían eso. Bien. Hay algo, mi amor, que en la primera clase de finanzas te enseñan que se llama break-even rate, ¿bien? O arbitraje, ¿bien? O tasa de indiferencia, corazón. Eso podría haber sido una genialidad si vos colocabas SER menos 90 y recomprabas SER más 40, ¿bien? ¿Por qué? Porque es lo mismo, el SER es SER. Si lo estás haciendo al mismo plazo, le estás robando a alguien. Si lo haces en la curva, hasta te podría decir que ni siquiera, porque es lo mismo. Bien, lo único que hay, seguramente lo que esté pasando es que pensamos que el SER en un momento va a dar un salto y por eso se explica que en una parte esté negativa y en otra positiva. Querido, y aparte arbitra contra otra tasa eso. No es dificilísimo explicarte, porque el que piensa así no entiende nada. Pero es clase 1 de finanzas. Muchos contestaban, no, porque. Y es por el CEPO. No sé si es por el CEPO. Puede ser que los precios estén muy desalineados por el CEPO, pero digo, si no se entiende que están haciendo un cambio a precios de mercado, digamos, no estás ni vendiendo algo caro ni comprando algo barato, nada. Son los precios del mercado. Evidentemente, si el SER está menos 90 y el dólar está más 21, es porque el mercado espera que el SER y el dólar se muevan de tal manera que SER menos 90 sea igual a dólar más 21. ¿Pero hay que explicar esto a los especialistas de finanzas de Twitter? ¿En serio? No se dedican a esto ustedes. En serio, ¿eh? Trabajan en una inmobiliaria, qué sé yo, y boludean en Twitter haciéndoselo no sé qué. Porque no puede ser que no entiendan eso. Que es de primaria. 7.000 likes, ¿no? Obviamente. Y yo acá como un gil, teniendo el podcast más conocido del mundo, con sponsors. Ah, hace una fiesta esto, pará, no. Pero digo, no, festejan cualquier cosa. Aparte, te voy a decir más, pará. Para los que me siguen, esta parte es muy de mercado, pero digo, para los que me siguen. Flaco, le colocan los ERCON prima en el mercado primario. ¿Qué estás diciendo? Hasta lo hicieron a pérdida. Si te parece una genialidad vender ser menos 90 y comprar dólar más 21, ¡hacelo, flaco! Si son los precios de mercado. ¡Hacelo vos! ¡Sé tu propio Toto Caputo! Nadie entiende nada, boludo. Es una joda este país. Es una reverenda joda este país. Así me voy. Es una joda este país. Pero igual estamos bien, dale. Escúchame. Estamos bien nosotros en FMI Podcast. Nos vemos la semana que viene. No me hagan enojar, boludo. No me hagan enojar. Bueno, no, igual yo me enojo fácil. Bueno, les mando un saludo. Suerte a todos en el fin de los clásicos, loco. Suerte. Que les vaya bien a todos. Felicito públicamente antes del partido a Gimnasia Esgrima La Plata, que le va a ganar a Estudiantes. Gana, gusta y golea. No se lesiona a ningún jugador importante. No pasa nada. Felicitaciones, Gimnasia, por ganarle a Estudiantes. Y de esta manera nos despedimos. Síganme en Spotify, síganme en todos lados. Pongan like, retuiteen. Dale, dale, metámosle pila que esto va para adelante. Chau, los quiero.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify. Dale like y compartilo con tus conocidos.
Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.